El primer beso, el primer piti, el primer día de instituto, la primera resaca, el primer concierto, la primera vez, la primera regla, el primer pues me voy de casa. La adolescencia es la tierra de las primeras veces, de ahí que sea una etapa que recordamos con tanto cariño como terror.
Para la mayoría es una etapa traumática de cambios a tantos niveles que es imposible procesarlos en su totalidad. Nuestro cuerpo cambia, las hormonas nos confunden y las inseguridades empiezan a aflorar como si hubiesen estado ahí siempre esperando el momento de salir a flote. Se supone que es una etapa de paso, algo que debemos superar cuando llegamos a una cierta edad. Pero nos pasan tantas cosas en la adolescencia que no es raro que tardemos toda una vida en terminar de digerirlas.
¿Queda algo del espíritu adolescente en nuestros yoes adultos? ¿Lo que nos marca en la adolescencia nos definirá toda la vida? ¿Qué significa realmente ser adulto? ¿Y madurar está sobrevalorado?
Bueno, María, ¿tú crees que has superado tu adolescencia?
Mi cerebro te diría que sí, pero luego escucho una canción de las Spice Girls o de Extremo Duro y me doy cuenta de que no. ¿Y tú, Clara?
Bueno, no es mi intención repetirme en este nuestro querido podcast, pero como ya he dicho en otras ocasiones, yo he sido mayor toda mi vida. Por lo tanto, el concepto de adolescencia es un hecho muy difuso para mí, pero si tengo que poner o tengo que situarlo entre dos puntos, diría que empezó cuando fui con 12 años a ver a los Backstreet Boys en el Palacio de los Deportes, que así se llamaba en ese momento.
¿Entonces?
Y terminó cuando dejó de gustarme Amelie.
Joder.
Ahí estaría.
Muy bien, buen marco temporal. Bien, me gusta. Bueno, hoy está con nosotras Julieta Güibel. Buenos días. Buenas tardes.
Encantada de estar aquí, chicas. Muchas gracias.
Julieta es directora creativa, analista de videoclips, de pelis, de series, de todo lo que tenga un lenguaje visual analizable, podríamos decir. Ella es una obra de arte en sí misma, como ella dice, y dice que su vida también es una performance.
Completamente.
Interesantísima presentación. Y hoy la hemos invitado para hablar de un tema del que creemos que tiene mucho que decir. Y la primera pregunta, pues, para ti es, Julieta, ¿la adolescencia se supera?
Uf, yo creo que es la adolescencia es un camino, es un valle que vamos repitiendo un poco toda la vida. O sea, yo creo que he sufrido una segunda adolescencia cuando me he hecho independiente a los 23. Entonces, hablemos de ello porque da para un podcast.
¡Qué casualidad!
Pues ya que lo presentas así, ¿cómo fue tu adolescencia, Julieta?
Pues mira, yo quiero diferenciar entre lo que me decía mi madre, que era la preadolescencia, y la adolescencia. Porque sí que es verdad que de los 12 a los 15 años es la preadolescencia, se supone, o sea, cada persona es un mundo, y luego de los 15 a los 19 sería la adolescencia.
Vale.
Eso me decía mi madre. Y yo la preadolescencia, justo fue una época muy extraña, mis padres se separaron, y yo no sé si era despersonalización, que es algo por lo que he pasado recientemente, era algo muy extraño. Yo con mi padre era, y en su casa, era una persona súper, no quería hablar con nadie, era muy introvertida, y con mi madre era todo lo contrario, era muy extrovertida. Y yo no sé por qué mi personalidad se dividió en esos dos aspectos tan locos. Y luego en la adolescencia ya es como que se juntaron, y estaba como en Battle Royale todo el rato conmigo misma. En verdad, no sé si soy, si no quiero hablar con nadie o quiero hablar con todo el mundo, ¿sabes? Y yo creo que todavía tengo un poco de eso, ¿sabes? Que a veces soy como súper social y otras veces como, necesito estar sola, déjame en paz todo el mundo, no quiero ir WhatsApp, no quiero nada. Y bueno, pues mi adolescencia fue leer muchos libros, muchas películas, me vi. Era como que yo y el arte estábamos unidos bajo un mismo paraguas y era lo único que me hacía vivir, respirar, sobre todo las letras de las canciones. Me fundía mucho con ellas en el sentido de que, jope, esta persona está contando esto o yo lo estoy interpretando de esta manera. Sí. Que luego, ya de mayor, me he puesto a investigar sobre esa canción y he dicho, ah, pues no era yo.
Pero para mí lo era, entonces.
Pero para mí lo era y me ayudó, ¿sabes? Y luego, bueno, las películas, he aprendido un montón con las películas y mucho, me han hecho mucho más las películas que el psicólogo. En ese momento, te lo juro.
Es que es heavy esa sensación de que las cosas te hablan a ti, que yo creo que no lo sientes tan fuerte como cuando en la adolescencia, ¿no? O sea, luego ya una película te puede tocar más o menos, pero esa cosa de esa canción la he hecho para mi ruptura, la he hecho para mí.
En plan, me la siento muy, muy mía, ¿no? Muy de dentro. Y sí que es verdad que en la adolescencia yo tenía los sentimientos muy a flor de piel. Entonces, tanto lo bueno como lo malo era como demasiado para mí. Y eso también es algo que todavía estoy controlando. Porque sí que soy una persona muy sensible y tanto lo bueno como lo malo es como que mi vida la golpea de diferentes maneras.
O sea, y ¿hay otras cosas de tu personalidad que se forjaron en la adolescencia que tú dirías que todavía se mantienen, aparte de estas que justo has comentado?
Oh, pues hay cosas buenas y malas. O sea, yo, por ejemplo, en la adolescencia... a mí siempre me ha gustado mucho ayudar a mis amigos y sobre todo es como que tengo una lealtad con la amistad demasiado heavy, ¿vale? Entonces, claro, pues tiene sus cosas buenas y sus cosas malas, pero sí que como que me entrego a todo de una manera muy exacerbada y quizás demasiado, ¿sabes? Porque en esa entrega yo me quedo afuera, en plan, hasta luego, Julieta no existe.
No piensas en ti.
Exactamente, claro. Es como que me dejo en un segundo plano. También por cosillas que tuve que vivir en la preadolescencia, he aprendido a ser así y ahora estoy desaprendiendo.
Claro.
Sí. Así que vaya tela. Y sí, hay muchas cosas en mi día a día que, jope, esto en la adolescencia me pasaba así, incluso ahora en el psicólogo es como, jope, es verdad, o sea, esto es un hábito que yo he forjado en mi adolescencia que debería de desprenderme de él o debería de lidiar con él de otra forma. Y además yo la adolescencia la veo como una etapa en la que creces de una manera muy abrupta, de repente de niño a adulto, como decía Britney Spears. Y claro, es como, jope, no sé exactamente quién soy, cómo debería comportarme. Son cambios muy grandes, sentimientos a flor de piel, y entonces es como una lucha interna.
Claro.
Y como os comentaba antes, yo hace, bueno, cuando me... ya empecé a vivir sola, sin que mis padres me diesen dinero ni nada, aquí en Madrid, que es una locura, fue como, wow, otra vez cambio, otra vez lucha interna, y digo, es que estoy viviendo una segunda adolescencia ahora mismo.
Total. Es que el cambio es súper abrupto, igual, es como de niña adulta a... no adolescente, pero bueno, casi a adulta for real, ¿sabes?
For real, págate
esto
todo.
Es la vida, amiga.
Sí, estrellate, tal, no sé qué.
Bueno, realmente dicen que es el cambio más extremo que vivimos y solo se puede comparar, y esto lo sé yo ahora, con cuando eres madre. O sea, comparan mucho ese cambio en la adolescencia con el de ser madre porque cambia tu identidad.
Ah,
bueno. O sea, son los dos puntos de la vida en los que realmente cambias de verdad y cambia tu identidad y no eres la misma persona que eras antes.
¿Y hay más después de esto?
No lo sé.
Todavía la menopausia. No.
Pues quizás no sea tanto. Porque,
ya lo descubriremos.
Claro, ya veremos dentro de unos años.
Yo creo que cada 2 años, 3 tengo uno.
Cambiamos. ¿Y dirías que te preocupan las mismas cosas o que eso ha cambiado?
Como os comentaba, lo de la amistad es algo que siempre me ha preocupado, o la familia es como los dos pilares más grandes, y eso sí que me sigue preocupando mucho. Y luego sí que es verdad que yo hacía como un timeline de, bueno, pues desde que nací hasta ahora, ¿cómo me ha ido, no?
Me encanta.
Estos momentos más felices, estos momentos más tristes, no sé cuál. Y todo será como, ti, yo, ¿qué es esto? Es un corazón, en plan.
La montaña rusa.
Sí, una montaña rusa. Y es curioso porque yo tengo más de 30 diarios, o sea, soy horrible, pero es que me ayuda muchísimo lo del diario, porque yo pienso 3 cosas a la vez y tenemos muchísimos pensamientos al día. Entonces, el apuntarlo en un diario o el escribirlo es como dar importancia solo a ese pensamiento y poder analizar a ese solo en un momentín y no que me aturulle todo, ¿sabes?
Claro.
Entonces, es curioso porque yo tengo un diario en el que está Julieta en 2012, Julieta en 2014 y Julieta en 2017. Y es curioso porque no sé por qué se ha dado esa situación, pero justo llegaba cuando tenía los mismos problemas, o sea, como la misma bajada. Yo soy una persona que sube mucho y digo, va, puedo con todo, no sé qué, no sé cuál, pues esto, lo otro en el medio. Me aturullo tanto, pienso que puedo llegar a todo, a hacerlo todo, a tal, y de repente es como, realidad, no, eres humana, bienvenida. Abajo, ¿sabes?
Ya.
Claro, entonces se me junta todo y es un mar de tristeza y agonía absoluta. Y sí, esos ciclos a veces me vienen otra vez, porque yo creo que ya es mi personalidad, pero sí que es verdad que ahora sé tratarlo, tengo herramientas para poder, y creo que eso es parte de la madurez, ¿sabes?
Claro.
Entonces está muy guay porque sí, sigo siendo una persona súper sensible, que claro, le afecta todo mucho, pero por lo menos tengo una manera de sobrellevarlo, tratarlo, y sobre todo de aceptar la tristeza, porque es algo que me ha costado mucho. Sí que es verdad que toda la música que yo consumía, todas las películas, muchas de ellas glorifican la tristeza de una manera muy...
Te entiendo.
Bonita, y era como... Sí, yo era de las que digo, sí, estoy triste, voy a poner una canción triste. Vale, y voy a coger mi diario.
Obviamente.
Para escribir mi tristeza. Y quizás también escribo un poema, incluso toco la guitarra y hago algo.
Y quizá nunca salgo de aquí, de este claro, pozo, mientras acaricio
este
mi cuervo.
Estoy agustito aquí, mientras acaricio mi cuervo, exacto.
Sí, sí, sí. Entonces como que poco a poco vas empezando a lidiar con todo eso.
Claro.
Y luego, bueno, pues por ejemplo, a mí me gusta mucho Lana Del Rey. Sí. Es mi artista favorita. Mi adolescencia estuvo todo el rato con Lana Del Rey. Y era como, joder, es que es, o sea, es lo único que me entiende. Y toda esta musicalidad y tal me viene tan bien porque de verdad me siento como en una película muy dramática todo el rato.
¿Qué es lo que quiero?
Entonces, no sé, me sentía muy... Sentía que esa música, esas letras, me podían ayudar incluso. Mm. Y luego es verdad que otros discos de Lana Del Rey, ya ella habla desde otro punto de vista, sí, desde el punto de vista de la madurez.
Justo.
Y te dice, ostras, esto que yo decía en Ultraviolence es una mierda y ahora estoy aprendiendo a vivir con ello. Pero sí, escucha, no me hagas bullying a Ultraviolence, ¿vale? Porque primero, es un pedazo de álbum. No puedes hacer eso. Y segundo, era una persona intentando lidiar con sus problemas.
Exacto.
Y, joder, me da mucha rabia porque, por ejemplo, Taylor Swift, cuando hizo Anti-Hero, que empieza a... lo rueda así como un poco película de miedo, pero un poco graciosa, un poco Beetlejuice, ¿sabes?
Sí.
Entonces, ella está lidiando con sus fantasmas, con todos esos problemas, de repente se sube una báscula y sale fat. Y es que ella tuvo muchísimos problemas con su cuerpo, con él no aceptarse, entonces es ella lidiando contra ella.
Sí.
No en la adolescencia, en una parte adulta, pero es un poco lo mismo.
Sí.
Y fue tanto el linchamiento, porque yo sostengo que estamos en la etapa del linchamiento constante en redes, fue tanto el linchamiento que se la hizo, que se la llamó gordófoba, etcétera, etcétera, que tuvieron que eliminar esa escena del videoclip.
Sí, me acuerdo. Sí, sí.
Entonces es como... ¡Wow! O sea, creo que está hablando más de ella que de otras... No sé, no, yo no lo vi coherente y fue como, jope, es que casi no podemos... O Lana Del Rey cuando hablaba de su vida, de las penas que había pasado, era como, no, es que primero glorificas la tristeza, luego, claro, hay canciones que dicen look Lana Del Rey, fíjate lo que hiciste con esos kids, ¿sabes? Con esos niños. Y yo...
Será todo culpa de ella, ¿no?
Tío, en plan, ¿pero qué pasa? No podemos expresarnos. Y cuando nos expresamos tiene que ser como tú digas.
Bueno, y además yo, mis referentes adolescentes en mis épocas de tristeza máxima y absoluta eran otros, por ejemplo, los Smashing Pumpkins.
Ajá,
que, en fin, quiero decir...
Había de todos.
Era la tristeza absoluta, pero bueno, a ellos tampoco se les hace ese linchamiento, ¿no? Uh-huh. Porque, bueno, son bandas dominadas por hombres, además. Es más aceptable ese tipo de tristeza, bueno, a veces que otras tristezas.
Y la de una,
¿no?,
chica también, que es como... ¡Ay, eres tan frágil, tan débil!
Sí,
tan...
además se ve como bonito,
sí,
¿no? O sea,
estética, la belleza, ¿no?, de lo...
Sí, y hay muchas películas de chicas enfermas o chicas que intentan autodestruirse, sí, todo el rato, sí, que se ve como tan bonito de, ay, es que es una linda flor frágil que se autodestruye y tal. Y es como que todo el proceso es extremadamente bello y dices, tío, está sufriendo muchísimo.
¡Qué mona!
Es curioso porque al final, cuando se ven esos tropos en cine sobre todo, lo cuenta el que no está sufriendo, me lo cuenta ella. Antes comentabas que había cierta diferencia entre hombres y mujeres en términos de la tristeza. Y es que es verdad que en la mayoría, cuando un chico habla de tristeza, se le dice como, joder, qué sensible es, mira qué bien, qué cariñoso, qué empático, qué bien. Y cuando una chica lo hace, es como, tía, ya te vale.
Vale, ¿sabes? Ya, ¿no?
Sí, supéralo, pásalo. Sí.
Oye, ¿y tú cambiarías algo de tu adolescencia?
Pues yo te diría que no. Porque yo siento que mi adolescencia fue también madurar muy de golpe. Y he aprendido muchas cosas que he dicho de mayor. Ostras, es que yo en este aspecto de la vida voy mucho más adelantada que tú, pero luego en el autocuidado, por ejemplo, no. ¿Sabes? El de cuidar de mí misma, pues claro, si das mucho de una cosa, pues restas de otra. Entonces, mi adolescencia me hizo ser de esa forma y bueno, pues no lo cambiaría. O sea, sí que me hubiera gustado que hubiera sido un poco más fácil en ciertos aspectos, pero tampoco me puedo quejar porque hay adolescencias y adolescencias y la mía fue difícil, pero sí que aprendí mucho de ella y estuve con la gente que más quiero. Mi adolescencia fue así y estoy bien, con ella, no cambiaría nada.
Estás en paz.
¿Vosotras cambiaríais algo de vuestra adolescencia?
Yo creo que no, sincero, o sea, pienso un poco como tú, que es como todo lo que pasó me ha servido para algo, ¿no? Lo bueno y lo malo, entonces es como, aunque lo pasaras, aparte que, joder, es lo que tú decías, hay adolescencias muy traumáticas y yo considero que he tenido muchísima suerte en ese sentido, entonces también vamos a valorar eso y luego todo lo típico sufrimiento, si es que luego te han servido para millones de cosas en la vida, ¿no? Entonces,
sí, porque yo estoy en la misma línea, no la recuerdo como algo traumático, obviamente tenemos esas heriditas de hechos puntuales de la adolescencia, pero que nos han servido para forjar lo que somos ahora. ¿Me arrepiento de algún estilismo? Sí, eso desde luego. Pero como no había tantas fotos como ahora, no hay problema.
Jo, pues a mí me encanta ver los estilismos.
A mí también. Yo cuando veo los vagos de Worldly Place y veo como unos leggings por la rodilla con una camiseta súper alta.
Con una falda vaquera.
Y ahora ves que está todo volviendo con toda naturalidad al presente. O sea,
sí. Es que además todo vuelve cada vez más pronto.
Sí.
Entonces tú ya dices, pero si yo acabo de dejar el collar este, como que parece
el de
un tatuaje,
las florecitas.
Sí, y ya se ya ha pasado de moda otra vez,
ha
¿sabes?
Vuelto.
Ha vuelto.
Sí, es una locura.
Creo que ya lo has dicho hablando de las herramientas que tienes ahora y demás, pero ¿qué te sugiere a ti el término madurar?
Madurar.
hay que hacer pausa porque
sí. Madurar, es que creo que hay muchos niveles de madurez y hay mucha gente, por ejemplo, que dice que siente que madurar es una apatía, en plan que no te afecte nada. Creo que tampoco eso es madurar y creo que el ser empático es algo humano y que ayuda en términos interpersonales muchísimo. Entonces, yo creo que madurar es sobre todo el tener herramientas y el ser muy empático. O sea, no quitar esa sensibilidad por todo de repente. Me parece muy triste que eso ocurra. No sé, el restar importancia a las cosas que creías que tenían tanta importancia y no lo son. O sea, amo a las señoras mayores que dicen, tía, no te rayes por eso, en plan, hija, que por eso hemos pasado todas, no sé cuál.
Ya verás cuando llegas a mi edad.
Claro. Eso me encanta, esa actitud me parece increíble. ¿Sabes? Pero luego las cosas importantes es como, bueno, pues sí, vamos a tener nuestro tiempo para ellas y tal. Entonces, madurar, yo creo que además hay momentos de nuestra vida o etapas en las que somos un poco menos inmaduros porque tenemos un bache o algo nos afecta demasiado y no sabemos cómo manejarlo. Y otras etapas de madurez en la que cualquier confrontación que tenga, cualquier cosa que me ocurra ahora mismo, voy a saber llevarla de la mejor manera posible. Entonces, hay etapas y etapas. Y yo creo que la madurez como tal no existe. O sea, que es todo etapas y saber llevar las cosas.
Me parece un mensaje súper importante, sí. Además, el de que no es perder la empatía, sí. Porque creo que cala mucho ese mensaje desde que somos niños, ¿no? O sea, te dice, no llores, tienes que ser un niño mayor, ¿no? Porque es entonces verdad. Los mayores... no lloran. Entonces tú no llores y tú te quedas como, es que yo quiero llorar porque me siento mal ahora, ¿sabes? Y mis padres no lloran entonces porque son mayores. Entonces ya entramos en ese bucle infinito.
Total.
Yeah.
Y es curioso porque en la adolescencia también parte de la angustia adolescente es por un rechazo a la infancia. O sea, ¿cuántas películas de repente coge el protagonista a su habitación que está llena de rosas y ositos de no sé qué, no sé cuál y ¡ah, me voy a ver con todo esto! ¡Adiós mi infancia! Quiero romper con todo esto y ahora soy mayor.
Sí, mayor, ahora voy a poner pósters de cosas violentas, que es lo que total. Hacen los mayores.
Joder, y todas las pelis estas de ser adulto, o sea, que eres un niño en el cuerpo de un adulto, ¿no? Ay, en plan, sí, Big, sí. O esta tan famosa...
La de Cámbiate sí, conmigo,
la de
Lindsay Lohan y Jamie Lee Curtis,
me encanta,
¿no?
Me encanta.
No, yo digo...
¿No es Jamie Lee Curtis?
Bueno, no me acordaré nunca, pero que esa fantasía, ¿no?, de... ocupar el cuerpo de un adulto, tener su
ya sé
vida.
Cuál dices, la de Jennifer
sí,
Garner.
Sí, esa.
¿Cómo se llama?
La del vestido famoso. Ese, nunca me acuerdo del título.
No sé qué de 30, algo de 30.
Sí, bueno, puede ser. Lo buscaremos.
Lo buscaremos. Por ahí.
Pues que es una fantasía que al final siempre acaba igual. O sea, es como, ser adulto es una mierda, en verdad. Sobre todo cuando no tienes las herramientas, o sea, tienes las herramientas de un niño o preadolescente
claro.
Para enfrentarte a todo eso. Pero mola como esa mirada de la persona adolescente o pequeña del mundo de los adultos, ¿no? Que esa fantasía molaba mucho en las
totalmente,
pelis.
Totalmente. Y luego que ya la madurez y tal también es ahí intrínseco como un rechazo a la infancia, al no hagas esto porque es infantil, sí. ¿Sabes? Y, joder, a mí siempre me da mucha rabia el de pequeña tú me decías que yo podía ser quien quisiese y que, ¿sabes? En plan, que simplemente si me lo curraba, yo ya lo tenía.
Uh-huh.
Y en la adolescencia, cuando te dicen, bueno, ahora tienes que estudiar una carrera, y pues quiero estudiar arte dramático. A estudiar dramático, ¿sabes?
No, pero una carrera de verdad.
Claro, ¿no? Claro.
Que
claro.
Es lo que suelen decir así.
Sí, entonces eso es como, tío, pero ¿por qué me has enseñado todo lo anterior? O sea, todo lo contrario antes, no lo entiendo. Y me da mucha rabia. Y me parece que hay cosas infantiles, como es el soñar, el imaginar quién quiere ser de mayor, que siempre... Oye, cuando tengo mental breakdowns, que es como un mental breakdown, pero más guay.
Ah, sí.
Me leo muchos libros de autoayuda, ¿vale? O sea, estoy en ese punto,
ostras,
sí, tengo que decirlo.
¿Estás
¿vale?
en ese punto de tu madurez?
Sí, pero es que me leí uno. Un año después de que falleciese mi tío, que era tío, padre y abuelo, o sea, era, pues para mí, la mejor persona del mundo, y me ayudó mazo. Era el monje que vendió su Ferrari. Me ayudó muchísimo. Mítico,
fan
¿no?
de ese título.
O sea, yo no lo he leído, es que yo no tío. Estoy en la onda todavía de los libros de autoayuda.
Yo sí,
tío. Ostras, ese no lo conozco.
Sí, y me ayudó muchísimo. Y de pequeños, fíjate, cuando juegas con las muñecas
sí.
y con las Barbies, es como, bueno, pues esta soy ya de mayor y yo voy a ser doctora, por ejemplo, y voy a tener mi casa y no sé qué. Es proyectar o visualizar durante un ratito tu futuro y cómo quieres ser de mayor. Y eso es una técnica que, sí. por ejemplo, el monje que vendió su Ferrari, los estoicistas también lo hacían, o sea, mucha peña. Es una práctica que tendemos que llevar a cabo en plan, yo quiero conseguir esto. Vale, pues voy a visualizarme haciendo esto
sí.
Y qué tengo que hacer para conseguirlo o cómo poder llegar a ser más feliz cuando estoy pasando por una crisis, ¿no? Que crisis tiene intrínseco también el término oportunidad. Una crisis también es una oportunidad. Y Jope, dices eso, lo de soñar, proyectar mi futuro y tal, es algo que se hacía de pequeños.
Todo el rato,
y
sí.
Y ahora es como, pues no tienes que ser infantil. Cuando Rosalía sacó Motomami, se le decía, es que es muy infantil, no sé qué, no sé cuál. Tío, es jugar, es experimentar con la música, con el arte y tal. La experimentación musical, audiovisual y tal, yo estoy in ahí. Me flipa, es que no puedo más. Y, oh, o sea, coger un arco de un violín y que te toquen la guitarra eléctrica, dices, ¿por qué no? Me encanta. Y eso es jugar, eso es ser infantil, lo diría alguien. Pero es increíble porque es una etapa de experimentación y de conocerte a ti mismo y de no tener ningún límite. O sea, nos tenemos que permitir, yo creo, en nuestra madurez también, tener esa parte infantil, que yo no la llamaría infantil, y me jode mucho que el término infantil es, sea negativo, sea negativo en ese aspecto. Sí. Es algo que me enfada.
Completamente de acuerdo, sí.
Pues al hilo de esto que contabas, justo, o sea, siempre, bueno, o tendemos a hablar más de la adolescencia como una época problemática, bajonera, tal y cual, cuando, como tú decías, es una época de crecimiento, descubrimiento brutal también, o sea, como que conviven los dos mundos, tus dos personalidades también. ¿Por qué tiene tan mala prensa la adolescencia?
Ya, pues, fíjate, el otro día también tenía un blog de diario, un blog, porque me cansé de escribir y era como, tío, estoy de un lado para otro, pues tengo que hacerlo vía online. Y estaba leyendo yo lo que escribía y era como, tío, ¿por qué molaba tanto en la adolescencia? ¿Qué me ha pasado? Tío, ¿por qué yo molo tanto?
Tú antes molabas.
Tío. Yo creo que tiene tan mala prensa porque a los adolescentes, cuando se les ve desde el punto de vista adulto, de la madurez, lo estás viendo desde el punto de vista que no estás sufriendo. ¿Sabes? Sí. Lo que decíamos, que la mayoría de películas, la voz cantante, el que te cuenta la película, este tropo es la persona que no sufre. Entonces se ve como, yo ya lo he superado.
Exacto.
Y tú no. Entonces es como...
y que tenemos poca memoria también, sí, ¿no? Porque ya eres mayor y dices, ay, qué pesado.
Sí, y yo creo que pasa...
¿Tú has estado ahí?
Un poco igual la adolescencia que quiere rechazar a la infancia, la madurez que quiere rechazar a la adolescencia.
Total.
Y no me gusta eso tampoco.
Y yo, con todo esto que estamos hablando, es verdad que estamos diciendo muchas cosas positivas, pero si sacamos la parte negativa, pues sí, cuando eres pequeño es un poco cuando los traumas se van forjando, cuando eres adolescente pues es una fase complicada, luego pues yo qué sé, la crisis de los 40, o sea, es como pum, 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 pum. Quizás estamos poniendo palabras a todo esto simplemente para decir que se nos hace bola la vida.
Totalmente. O sea, es una bola constante que se va repitiendo o de diferentes formas y tal. Y eso, los humanos como que tendemos mucho a etiquetar todas las cosas, ¿no? Y lo que hablábamos antes, que al final la adolescencia es un punto de confrontación, de crisis, que vas a repetir durante toda tu vida. Es que nunca se va a acabar. Entonces, pues no sé, lo llamamos adolescencia, lo llamamos crisis de las 40, pero son crisis y crisis que pasamos a algunos a los 40, a otros a los 50, ¿sabes?
Yo la tuve a los 30.
Yo cada 2-3
bueno,
años.
Bueno, sí, igual a los 40 viene otra.
No te confíes.
No me voy a
pero
confiar.
Justo tú tienes un video muy guay en YouTube. Por cierto, visitad el canal de YouTube, por favor, de
por
Julieta,
favor, sí.
Porque es muy guay. Y se curran muchísimo los vídeos, o sea que...
Muchas gracias.
Y todos a verla. Que se titula La angustia adolescente es para siempre. Que además fue un poco la excusa por la que te invitamos aquí, porque a mí ese vídeo me flipó. Nunca se nos pasa, pero vive siempre para siempre nuestros yoes adultos, esa angustia.
Jope, a ver, es que, o sea, yo no tengo la verdad absoluta, esto es mi opinión, que vamos,
no, claro, muy válida.
Pero yo creo que es que a mí personalmente la adolescencia me fue tan fuerte a nivel sentimental, a nivel emocional, que yo creo que toda la vida voy a escuchar a Ana del Rey o voy a escuchar Linkin Park.
Bueno, bueno, ¿eh?
Y tío, o sea, voy a llorar.
Obvio.
Todo el rato, o sea, se me va a venir toda esa nostalgia adolescente y voy a seguir pues viéndola de diferente forma, espero. Yo personalmente he tenido muchos bucles, entonces como que he ido repitiéndolo cada vez un poquito de diferente forma, espero que ya un momento en el que ya se repita de manera completamente diferente y cada persona es un mundo y cada persona lo tendrá de diferente manera. Sí que todas las crisis vienen por cosas que de la infancia o de la adolescencia, que es el periodo donde cogemos todos los traumas de la infancia, como tú has dicho, y lidiamos con ellos en la adolescencia, desde una mirada un poco más adulta, pero sin serlo del todo, y con muy pocas herramientas.
Total.
Que no te enseñan en la escuela.
Exacto, bueno, como tantas cosas que no te enseñan.
Yeah.
Salvar a alguien si se está ahogando tampoco te enseñan, o sea, que... mal, mal. Yo ya para cerrar y terminar te quería pedir una frase corta, un mensaje para que la sociedad se tome más en serio a los adolescentes, para que no nos olvidemos de ellos.
Vale, jope, pues yo les diría que ellos también han sido adolescentes, que creo que es la parte más sensible de nuestras vidas y que es una parte que hay que abrazar y hay que tratar con cariño. No hay que dejarla a un lado, ¿sabes? es lo mítico de una niña se está cayendo porque un señor mayor la tira al suelo. ¿Qué haces? ¿Te vas corriendo detrás del señor mayor a echarle la bronca y a hacerle todo eso? ¿O cuidas a la niña? ¿Sabes? Entonces, la mayoría de gente diría no cuido a la niña. Entonces, es lo que tenemos que hacer un poco con nuestra adolescencia.
Qué bonito.
Muy bien.
Bueno, Julieta, muchísimas gracias. Ha sido un placer increíble.
Igualmente, muchísimas gracias a vosotras por traerme a hablar con tanta intensidad.
Nos hemos puesto intensas.
Sí. Pero todavía no te vas, porque ahora damos paso a nuestra compañera Silvia, que nos va a contar unas cositas muy interesantes.
Súper.
El dato de Silvia.
Bueno, la película que hablabais antes, 13 Going 13.
Claro, Jennifer Garner.
Que en español sería el sueño de mi vida. Pepa, ¿no?
El sueño de mi vida, o sea. Tremendo. Bueno, yo lo siento, pero vengo a dar unos datos un poco bajoneros, pero porque creo que es importante poner el foco en la salud mental de los adolescentes, que como tú has dicho, a partir de ahí además se construye prácticamente toda nuestra personalidad. Entonces, si no, estamos jodidos de por vida.
Sí.
Entonces, yo creo que lo primero es prestarles atención, darles voz y escucharles. Porque muchas veces se habla de esto de son cosas de adolescentes y tal, y entonces hay un montón de patologías o enfermedades que no se detectan y o incluso no tienen el tratamiento adecuado. De hecho, yo he encontrado esto, que son las patologías más comunes de los adolescentes. Ansiedad, depresión, trastorno por déficit de atención con hiperactividad, TCAs, psicosis, suicidio y autolesión. O sea, todo esto es lo que sufren las enfermedades más comunes mentales en los adolescentes, lo cual me parece una barbaridad. Quería yo dar unos datos que, según el INE, entre el 2019 y 2021, que son los últimos datos actualizados, o sea que seguramente ahora serán peores todavía, pues aumentó en un 32,35 el número de suicidios en adolescentes de 12 a 17 años. Y en el año 2021 se registraron 336 suicidios de adolescentes, lo cual es ya la primera causa de muerte de gente joven en España. Y bueno, decir eso, que es el sector de la población más vulnerable a la hora de padecer cualquier enfermedad mental, y que uno de cada siete jóvenes de 10 a 19 años se enfrenta a eso, a un trastorno mental. ¿Qué pasa? Que no nos lo tomamos en serio, pues porque como los adolescentes viven en esa época convulsa y tal, pues sí. Son cosas de, pues eso, de adolescentes.
Esto que decíamos, ¿no? De exacto. Madura un poco, efectivamente. Esto se te pasa.
Y lo que pasa realmente es que es una parte de la población que está enferma o que es más posible que desarrolle determinadas enfermedades mentales. Así que, tenerlo en cuenta. Y luego también decir otra cosa que me parece muy importante, que hay determinadas épocas en las que, por las razones que sean, por los cambios, por, bueno, en fin, multitud de razones que yo no soy experta aquí para contarlo, pero hay en determinadas épocas que los adolescentes y las personas jóvenes tienen más posibilidades de desarrollar estos trastornos y son en los meses de verano y posteriores. Yo supongo que es perdón, cuando más cambio hay y más te desestabilizas, pues más.
Ya lo decía Lana del Rey.
Eso, por cierto, que yo me ha dado mucha pena perderme la conversación de Lana del Rey porque a mí me ha gustado mucho también. Pero bueno, así que nada, pues esto, simplemente que a ver si dejamos de decir lo de son cosas de adolescentes, ¿no? Que es una de las peores frases del planeta.
100%.
Y las cuidamos un poquito.
Sí, las tomamos en serio, ¿no?
Exactamente.
Totalmente. Y tenemos más atención psicológica.
Eso principal.
Accesible para todo el mundo, ¿no? Porque eso también salva vidas.
Realmente. Totalmente. Así que nada, ya está, ya podéis llorar.
Bueno, sí.
Gracias.
Lo siento, no ha sido la parte divertida.
No, yo creo que esto no hay que tomárselo
muy interesante.
No te ha tocado la parte divertida, perdón.
No hay que tomárselo como para llorar, hay que tomárselo como un toque de atención para todos, para que prestemos atención a lo importante, ¿no? Y que tratemos como hay que tratar a nuestros adolescentes, que dejemos de usar esas expresiones tan manidas como las generaciones de cristal y demás, y que pongamos el foco donde hay que ponerlo, ¿no? Yo creo que esa es la conclusión con la que nos podemos quedar.
Y que todos somos adolescentes y también nos tenemos que...
Exacto.
A nosotros mismos.
Y especial atención a los adolescentes que son migrantes, porque esos son los que sufren más.
Más vulnerables. Pues ya está, nos llevamos deberes nosotras y sí, deberes para justo todos.
Muchísimas gracias, Julieta, ha sido un gustazo.
Gracias a vosotras,
aquí.
Igualmente.
Nada, y ya ha sido una conversación súper bonita, es decir.
Sí, igual, súper bonita. Esta es tu casa, ya sabes dónde estamos.
Muchas gracias, chicas.
El Rincón del Hater.
Hola, somos las Elenas. Y hoy, después de esta charla sobre tan interesante sobre la adolescencia, sobre la juventud y tal, venimos a traeros unos comentarios de la comunidad que, como siempre, tienen mucho que decir sobre todos los temas, pero sobre los jóvenes,
hombre,
bastante.
Por supuesto, la generación de cristal, sí. Trending topic en Frida.
Vamos a traer el primero, que a mí me gusta mucho.
A mí me encanta.
La juventud tiene mucha prisa por vivir cosas que no corresponden a su edad. Y de la prisa solo queda el cansancio. Por eso se ven inmersos en mundos donde están perdidos y son fáciles de manipular. Así que todo a su debido tiempo.
Vale, sí, o sea, gracias por reconocer que estamos cansadas. Estoy muy cansada.
Yo también.
Yo personalmente llevo cansada desde los 10 años. O sea, no tengo ni 30 años y ya estoy cansadísima. Pero mi pregunta es, ¿tengo derecho yo a estar cansada o no? ¿O tengo que evitar estar cansada?
Por lo visto no. Según el diccionario de madre dice que no.
El diccionario de madre. Y esto es lo que quiero hablar contigo. ¿Por qué no puedo estar cansada frente a personas mayores que yo? Porque cuando cojo a una persona de 40 años y le digo, ¡buah, estoy cansada! Me dice, no, tú no puedes estar cansada.
¿Qué vas a estar cansada? Tú tienes 20 años, hombre.
Claro, como comentaba Julieta, yo también estoy cansada. Yo reivindico mi derecho a estar cansada y a estar harta y a estar desganada. No pensemos que la gente por ser joven no tiene problemas o no está cansada o no sufre de salud mental, que es pues algo que
sí, sí,
por lo que atravesamos muchos.
Todos tenemos el derecho, por desgracia, a la angustia desde bastante pronto.
Quiero mandar un mensaje a mis padres y decirles que gracias por no dejarme tatuarme el carpe diem en su momento cuando tenía 15 años, porque el carpe diem de mí yo de 26 años es tirarme toda la tarde en el sofá. Ese es mi carpe diem. No me avergüenzo, lo reconozco.
No, yo tampoco me avergüenzo, la verdad. Maratones de series adolescentes, además, a los 30. Es mi pasatiempo favorito.
Amén, hermana. ¿Cuál es el siguiente comentario, Elena?
Pues el siguiente comentario es de una señora que nos dice, si no tienen 1 millón de seguidores, refiriéndose a los jóvenes, les da algo y obviamente entran en depresión.
Wow. No, lo primero que tenemos que comentar es que no podemos banalizar la depresión ni la salud mental de esta manera. O sea, no podemos echar por tierra la salud mental. No puedes decir, en mi opinión, no se puede utilizar la palabra depresión tan a la ligera porque es una cosa muy seria por la que muchas personas pasan y que no nos podemos tomar en broma.
En eso estamos de acuerdo. Y luego, ya hablando con esta señora, pues claro que quiero tener 1 millón de seguidores.
Sí,
claro que quiero. ¿Sabes por qué? Porque quiero validación externa en mis redes sociales que no me dieron ni mis padres, ni mis profes, ni la vida, ni la sociedad, ¿sabes? O sea, ahí yo quiero esa gente de internet que me diga, ¡buah, lo estás haciendo
qué
genial!
¡Qué guapa!
Lo estás haciendo increíble, sigue así.
Sí, realmente si no encontramos refuerzo en otros sitios, pues tendremos que buscarlo en redes sociales. ¿Es duro decirlo? Sí, lo he inventado yo. No, es un sistema en el que pertenezco, yo no he entrado en esto, a mí me han metido. Un besito a todos los adolescentes y las adolescentes que nos estéis escuchando. No estáis solas en esto, todas hemos pasado por lo mismo, os entendemos, os queremos y os mandamos todo nuestro cariño.
Y a nuestros padres también.
Sí, por supuesto. Adiós.
Si te ha gustado este podcast, no te pierdas nuestro Frida Doc con temas impactantes y testimonios increíbles.